En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, antes que nada quiero dar las gracias a todos los fieles que han ayudado con sus oraciones y también con su aporte material a que podamos salir de la deuda que quedaba pendiente con la compra de este apartamento. Entonces, gracias a todos y a Dios nuestro Señor. Y nos encontramos en este primer día del año civil, que es el día de la octava de Navidad, también la fiesta de la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, a los 8 días de su nacimiento, aunque hoy en día se contesta la fecha del nacimiento, el 25 de diciembre, lo mismo entonces se altera la fecha de hoy, también alteran la fecha algunos otros del 6 de enero, que no puede ser tan pronto, viniendo de tan lejos los Reyes Magos, cuando San Juan Crisóstomo dice que salieron entre 1 y 2 años antes de que naciera nuestro Señor, y por eso mataron a los niños hasta de 2 años, pero eso no lo tienen en cuenta. Y también entonces se trabuca la fiesta de San Juan Bautista, 6 meses antes que nació, y el de la muerte de nuestro Señor, el día 25 de marzo, a los 33 años de su encarnación. Y todo con cuestiones que proceden de un racionalismo, por un lado, y de otra parte, de una ignorancia de la tradición de la Iglesia. Algo por decir algo, que no podía ser el 25 porque los pastores no sacan el rebaño en pleno invierno, pero nadie dijo que tuvieran que estar apacentando al ganado, al rebaño. Vivían en el campo, pernoctaban cuidando su rebaño, que cuidarlo en invierno y en verano igual, no necesariamente apacentándolo en los campos. Esa es la estupidez del racionalismo y de la ignorancia de la patrística. O que la estrella de Belén fue la conjunción de Júpiter o de Venus. Es una estrella totalmente atípica que le señalaba el camino y aparecía y desaparecía. Entonces no era una estrella ordinaria ni de ninguna conjunción, que no quita que pudo haber también una conjunción de lo que fuera, pero la estrella de Belén no era parte de esas estrellas. Pero así es el hecho, incluso por gente que aparentemente tiene fe, pero que conculca las fechas. Pues bien, entonces nuestro Señor nació un 25 de diciembre, fue bautizado a los 8 días, un 1 de enero, y fue bautizado, y fue adorado por los Reyes Magos un 6 de enero. Y eso no se cuestiona. Pues bien, entonces así vemos cómo la Iglesia comienza el año litúrgico con la octava, o que la octava coincide con el primer día del año civil, perdón, no litúrgico. Pero bueno, de todos modos, en este primer día de enero, en la octava de la natividad de nuestro Señor, nos volvemos a encontrar con la epístola del día de la primera misa del día de Navidad, la epístola de San Pablo a Tito. Entonces, recordarán perfectamente que era apocalíptica. Nos habla de vivir sobria, justa, piadosamente, aguardando, esperando la bienaventurada esperanza. Y no la del cielo, lo vuelvo a repetir, sino de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es en esta tierra. Por eso no es la esperanza de la beatificación o beatitud eterna en el cielo. Pero como a las mentes antiapocalípticas esto les rechina, pues, y la predicación normal o común es adversa, entonces no quieren ver ni entender. Entonces vuelvo y repito, esa bienaventurada esperanza de la parusía, y que viene nuestro Señor como Rey. Entonces, y Él es Rey desde que nace. Y aquí está todo el problema del reino de nuestro Señor, como Rey, que tampoco es en el cielo, porque Él se encarnó, como ya lo he dicho, en las entrañas purísimas de la Virgen María, en esta tierra, no en el cielo. Y un rey exige un reino. Y si de hecho no se ha dado hasta ahora, se tendrá que dar algún día. ¿Cuándo? Cuando vuelva. Y por eso decía yo que incluso la cuestión exegética del milenarismo pasa a segundo orden, no porque la exégesis no sea importante, sino que no es una cuestión exegética de discusión. Es un dogma de fe que Cristo es Rey, y es Rey de esta tierra como hombre, porque como Dios es Rey toda la Trinidad, desde siempre. Entonces es la humanidad de nuestro Señor que tomó la naturaleza humana. Entonces es la realeza como hombre. Y por eso es en esta tierra y sobre esta tierra, y sobre todo el cosmos. Y eso no se puede discutir. Pero lo que pasa es que los antimilenaristas que chirrean no lo quieren entender. Y no se dan cuenta que están conculcando el dogma de la realeza de nuestro Señor en este y sobre esta tierra. Y eso es lo que el tontuno, por ejemplo, de Sun Tzu Korda, no entiende, y se la da de muy docto y de muy erudito. Y no es docto si no será en su historia. Pero no es docto ni en exégesis, ni en historia de la Iglesia, que tampoco la conoce, ni mucho menos en filosofía ni en teología. Entonces que se deje, y me obliga a hablar de él porque no quería, y ya lo había dejado pasar porque ya viene desde hace un par de semanas, contra la cunza, contra el milenarismo, tratándome a mí de teologastro, que no tengo academia, que no sé nada. Le molestó lo que yo dije, que el erudito es el enemigo del sabio, porque justamente le cayó a él. Será erudito en historia, y no mucho más, pero no es sabio. Y después se vale del padre Calderón, que alaba, pero si Calderón y yo tuvimos la misma academia, la misma escuela, fue la fraternidad. Y yo la tuve un poquito mejor porque fue en Econ, no en la Argentina. Entonces, ¿con qué derecho él va a quitarme a mí sapiencia teológica? También que se la quite al otro, porque estudiamos en la misma fraternidad. Pero como el otro es antimilenarista, sí le vale. Ah, claro. Entonces, ahora él se la da de historiador. Y no conoce que la unanimidad de los padres en los primeros 5 siglos de la Iglesia era, o prácticamente era, la unanimidad milenarista, era el milenarismo patrístico. ¿Qué viene a hablar? Y después lo que dice uno que sabe más historia que él, Menéndez y Pelayo, en su historia de los heterodoxos españoles, cuando habla de la Cunza, perfectamente ortodoxo, es decir, en la doctrina, y puestos por, en el índice por cuestiones disciplinares, a lo sumo, no por heterodoxia. Entonces él ni sabe eso, ni ha leído a Menéndez y Pelayo, y se las da de muy docto y erudito. Pero es que para colmo se hace eco de la parnafernalia de los medios de comunicación anticristianos, porque se pone a hacerle, y lo tengo que decir, y no lo puedo dejar pasar, porque si él no esperó a que acabara el año y comenzara el otro en paz, a sacar ayer el artículo ese que hizo boom en Colombia y en todo el mundo, por lo del tapabocas en Chuachi. Cuando la señora que lo hizo es una que se llama Asna Salvaje, o se hace llamar Asna Salvaje en las redes, una comunista activista profesora en el externado, y el otro mechudo que no se sabe si va o viene, y que Radio Caracol o la prensa tergiversa, hacen tanto problema que obligan al alcalde a que haga un comparendo ilegal después de los hechos, con la fecha ajustada, cuando en el momento que hubo el altercado, la policía lo único que se determinó fue a decir, esto le vayan a la fiscalía y cada uno hace su denuncia y lo que fuere, y santas pascuas. Y por eso voy a tratar de impugnar la multa si puedo, porque ya no es una cuestión de pagar o no, es de justicia. Y si no, el alcalde me va a aguantar porque se la voy a montar. Si él le tiene miedo a los medios de difusión, pues voy a la alcaldía y llamo a Radio Caracol y le digo, ustedes me querían y me estaban buscando, aquí estoy. Y también les voy a dar de lo que se merecen, que tergiversan todo. ¿Quién dijo que es un delito no andar con tapabocas? ¿Y quiénes son los intolerantes? Además, yo tengo salvoconducto para no andar. Del médico. ¿Qué les pasa? Y hablan de tolerancia. Después de esta falsa pandemia que estadísticamente no entra como tal, se han muerto más el año pasado y los años anteriores por enfermedades respiratorias que este año, con toda la falsificación y el aumento de los muertos, y que los han matado muchas veces porque no le han dado el protocolo de desinflamación y después de complicaciones de neumonía y lo que fuera. Y este tontuno de Raúl Amado, aprovechar haciéndose eco de qué, de la prensa judeomasónica, todo porque me tiene tirria. Pues que se la aguante el ignorante si tiene cara de canillita. En la Argentina callenita es de vende periódico, que se ha pulido un poquito con la historia y ya se cree doctor. Y además que es una apóstata. En su blog, ¿qué pone? A los ortodoxos herejes. Esa es la teología y la santidad y el saber, la de los ortodoxos. que además de cismáticos, son herejes. ¿Pero qué le pasa? Y todo porque se quiso casar con una mujer, y aunque le duela, divorciada con dos hijas. Y cuando yo le pregunté si era verdad y le mandé las fotos, me amenazó que yo estaba traficando con fotos y me las habían mandado, y yo le preguntaba a él, ¿ahora qué va a hacer él cuando él ponga mis fotos o el video que no está autorizado por mí? Le voy a hacer una demanda a esta señora, va a caer él también ahí, así que se vaya afinando. ¿Qué le pasa? Y después el padre Calderón será muy docto y todo, eso no lo niego, pero tiene una teología que raya en la herejía cuando define el magisterio. Y en su otro libro, Del Reino de Dios, una teocracia clerical. ¿Qué le pasa? Entonces uno ve el colmo. Y así que cualquier pintado en la pared, a degradarlo a uno. Yo no necesito ningún título de ninguna academia porque no hay quien me lo dé. Porque no tengo nada que ir a aprender de Santo Tomás, ni en el Angélico, ni en la Gregoriana, ni no se digan las otras, porque ya eso ni se enseña, o lo enseñan mal. Otra cosa que él no entiende, cuando hablo del Kempis, del Kempis sale toda la devoción moderna. ¿Qué le pasa? ¿Y el protestantismo? ¿Qué le pasa? Ahora que no se hayan dado cuenta los doctores en la iglesia, eso no es problema mío. Pero quieren decir que sobre ese tema soy más docto yo. Y lo pruebo. Entonces, ¿qué viene a decir este? O cuando digo de la falsa escuela tomista, es que él ni sabe lo que es eso. Lo que quiero decir es que si la es pretendiendo ser tomista, la visión de Cayetano y de Báñez, que tienen una óptica en cuanto al ser, a la sustancia y a la persona, que no es la de Santo Tomás, que es miope, y que todos los tomistas se la han tragado, hasta que viene el padre Fabro a decirlo, y el padre Membiel, ¿qué le pasa a este? Entonces el indocto es él, y su erudición, que yo lo creía más erudito, no es tanta como parece. Así que la teología del padre Calderón vale y la mía no. Si hemos estudiado en la misma escuela. Y como ya dije, con el plus de Econ, que es mucho mejor, pero si el padre, para poner una anécdota odiosa, pero hay que ponerla. El padre Altamira, cuando vino aquí, ya hablamos de Santo Tomás y de la metafísica, me dice, pero eso que usted me dice no me lo enseñaron en el seminario y no lo sé. Y por eso le hice el curso de metafísica. Entonces, ¿qué viene a hablar este Raúl Amado? Si es un apóstata, ¿de qué ortodoxia habla? Lo que pasa es que fue un ex feligrés de la fraternidad, se salió, y en vez de caer en buenas manos, ¿a dónde se fue a parar? Con los ortodoxos. ¿Qué católico va a poner en su blog la doctrina ortodoxa de los herejes y cismáticos? Es un apóstata. Entonces lo que tiene que hacer es callarse la boca. Y así comenzamos el año y así le va a ir. Y los tres o cuatro doctorcillos que dice tener al lado, que pongan su nombre y dejen de escribir sobre la cunza que no, ni lo han leído. Además no sabe que está la versión de Herkemann, que es considerada la más depurada y solamente habla de Belgrano. Y a ver si él la tiene y si la ha leído. Y si la ha leído, si la entiende. ¿Pero usted qué se cree? Con su cara de canillita resentido. Es el colmo. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo comenzamos el año civil en este día de la octava con la parusía de nuevo. Por eso les dije anticipadamente que esto no iba a parar. Desde que comenzó el año litúrgico con el primer domingo de Adviento y con el último domingo del año litúrgico, 24º y último domingo después de Pentecostés. Entonces no es una cuestión del reino para discutir. Y si uno acepta el reino de Cristo en la tierra, ya no tiene tanto problema con el milenarismo. En su versión patrística. Porque está la versión hereje desde que San Juan con Cerintius tuvieron ese enfrentamiento, que esto no viene de ahora. Es que no solamente hay que saber la historia de los 1500 años, hay que saber de los 2000 años que ya tiene la iglesia. A este historiadorcito, que se las da de gran historiador. Y después se la da de exégeta, de filósofo y de teólogo. ¿Pero qué le pasa? Siendo una apóstata para colmo, entonces cállese la boca y no se meta. Ya no le importa. Váyase con sus ortodoxos allá y se acabó. Pues bien, entonces vemos cuán apocalíptica es la liturgia y la iglesia. Entonces quédenos claro, el reino de Cristo sobre esta y en esta tierra. Y cuando Él dice mi reino no es de aquí, está mal traducido, se comen el auten, nunc auten. Por ahora, más ahora, por el momento mi reino no es de aquí. Porque no está planificado de hecho, solamente de derecho, pero no de hecho porque sigue siendo Satanás el príncipe de este mundo. Y reinando la muerte que vino por el pecado. Y tiene que ser destronado por Cristo, por eso no es un reino allá en el cielo tampoco. Se está conculcando la gloria. Que el cuerpo humano, que la humanidad de nuestro Señor como verdadero hombre, tiene porque es rey. ¿O es que no lo han entendido? Es que parece que no lo han entendido. Y por eso es rey de reyes. Y eso es lo que nos dice el Salmo 109 y el Salmo 2. Y en muchas otras partes. Entonces por eso nosotros esperamos la gran restauración, la gran apocatástasis, paninginesia, restitución, restauración, renovación de todo en Cristo, omnia instaurare in Cristo, que era el lema de San Pío X. Y eso no es objeto de discusión exegética. Eso es un dogma de fe. Entonces, con esa óptica se han tirado todas las escrituras, toda la profecía. Y por eso ya no les importa la bienaventurada esperanza, el retorno de nuestro Señor, que viene a juzgar y viene como rey. Y por eso a juzgar a vivos y a muertos. Pero bien, ya no me quiero alargar más. Y lamento tener que comenzar dando palos. Pero es que este tipo, y hay que decirle tipejo, de Raúl Amado, Es que busca. Ya se la dejé pasar la semana antepasada y eso. Pero sigue, y ahora para colmo haciéndose eco de la prensa judaica. A denigrar la iglesia, lo que represente de sacerdocio, hasta el cura, que también me va a oír, de Choachí, que yo no soy sacerdote, pero el que no es sacerdote es él, al quien lo ordenó, con un nuevo rito chiviado, chimbiado, como decimos en Colombia, falsificado. Y que mi hábito no corresponda a ningún credo, cuando tiene al pueblo lleno de capillitas protestantes y no dice nada, el idiota. Pues bien, si así comenzamos el año, pues muy bien. Habrá que ser como Sansón. Arremeter contra los filisteos. Nada más. Pues bien, entonces, vemos cómo litúrgicamente la iglesia nos vuelve a recordar el reino de nuestro Señor, la bienaventurada parucía, su segunda venida en medio de la natividad y el mismo día de la octava, para colmo. Entonces, que esto nos ayude para que así enriquezcamos nuestra fe, nuestra esperanza y se desborde nuestra caridad en la verdad y no en el engaño, el error y la mentira. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.